Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hablábamos ayer de la revelación que hizo Dios de nuestros orígenes. Como nos es muy sano recordar que somos simplemente criaturas de un Dios omnipotente, de un Padre omnipotente, que nos sacó de la nada, que de ahí venimos, de la nada, por un infinito poder. Y que no solo nos sacó de la nada y nos hizo una piedra o un vegetal, sino que nos hizo a imagen y semejanza suya. Nos hizo seres espirituales y al ser espirituales nos da la capacidad de poder ser elevados a la naturaleza divina. Y así resulta que somos seres divinizados o deificados, hijos de Dios. Y que es verdad que la realidad del pecado, que a todos nos afecta, nos hace difícil recordar nuestra identidad, nuestra dignidad, y que esa elevación, que esa grandeza a la que nos ha destinado, procede de su amor, de un amor que no tiene otra razón de crear más que el deseo de manifestar sus perfecciones, la perfección de su amor y por lo tanto también el deseo de correspondencia. Y nos preguntábamos si creemos en todas estas revelaciones, porque no son realidades que sean comprobables con la razón, sino que necesitamos la humildad de la fe para decir sí, acepto y creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Y entonces decimos, esto es en lo que se refiere al ayer, pero ahora podemos preguntarnos, y creo también en lo que se refiere al mañana, porque yo soy simplemente como uno de esos actores de cine que salen un momentito y ya no vuelven a aparecer. Atrás de mí tengo una eternidad y delante de mí tengo otra eternidad, y yo aparezco unos segundos entre dos eternidades y me vuelvo a meter y ya no vuelvo a aparecer en escena. Y por eso podemos preguntarnos si creo en las verdades de mi origen, tengo que abrirme también a las verdades de mi fin. Las del pasado son, pues en cierto modo, verificables, aunque me exigen la fe. Son verificables porque tengo el ser, porque soy una criatura racional, porque he recibido la revelación de Jesucristo, porque he sido bautizado dentro de la Iglesia. Pero las verdades futuras no tienen ninguna posibilidad de ser verificadas. Son misterios de fe en sentido absoluto. Todos nosotros hemos convivido con mucha gente, el mismo sacerdote que daba este curso de retiro el año pasado, pues ya falleció, ya no está con nosotros. Y entonces tenemos que decir, ¿y qué pasa después? Y entonces tenemos que recurrir otra vez, como siempre, a la fe, a la revelación de Dios. Y si la primera verdad de nuestra fe era creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, la última verdad que confieso en el credo es: creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Creo que hay una vida eterna. Hay una vida para la que tengo que prepararme y la que no tengo que perder de vista. Alguien me decía hace poco que qué le pasa a la gente, sobre todo qué le pasa a los jóvenes. Pues dicen, bueno, nos vamos a morir. Ya sabemos que todos nos vamos a morir. Pues aprovecha y disfruta todo lo que puedas antes de que te mueras. Es como aquel que dice, pues vamos en un barco que va a caer en un precipicio y ahorita pues baila y canta y come y bebe y después te vas al precipicio. Sí, pero Dios nos ha revelado qué hay después. Y entonces tenemos que decir, hay una vida futura. Hay una vida eterna. Y la gente no se la suele plantear. Dicen, no quiero ni pensar en lo que hay después, pero nosotros decimos, yo sí quiero pensar en lo que hay después. Y quiero saber exactamente todo lo que Dios me ha dicho para creerlo. Y tengo que saber que todo depende de cómo me pesque la muerte. Es decir, que en el momento en que me muera se decide mi futuro. Es el momento de mi mayor victoria o de mi mayor derrota. Y San José María compuso una oración que nos ayuda en esta, pues como planteamiento de nuestra vida eterna, que dice: oh Padre mío, Señor de la vida y de la muerte. Pues sí, Señor de la vida y Señor de la muerte. También Él es el único que decide el momento en que termina una vida. Que con decreto inmutable, en justo castigo de nuestras culpas, has establecido que todo hombre haya de morir. En justo castigo de nuestras culpas, porque la muerte es un castigo del pecado. Dios no había previsto que muriéramos. Le duele a Él la muerte, como vemos que pasó en la muerte de su amigo Lázaro, que murió, que lloró por él. Como castigo, has establecido en justo castigo de nuestras culpas que todos los hombres hayan de morir. Mírame aquí postrado delante de ti. Está haciendo una cosa muy importante que se llama una preparación para la muerte. O sea, no dejar al garete el momento de mi muerte, como decir, voy a preparar la cena, voy a preparar lo que voy a hacer mañana, o voy a preparar mi ropa, o voy a preparar una cuestión de trabajo, pero nunca preparo mi muerte. Dice, prepara tu muerte. Piensa qué cosa querrías tener en tu corazón y qué cosa querrías decirle a Dios, a lo mejor en esos momentos en que ya no estés muy lúcido, o a lo mejor que estés completamente sedado, o que puedas tener más acechanzas del demonio. Mírame aquí postrado delante de ti, aborrezco de todo corazón mis culpas pasadas, por las que he merecido mil veces la muerte, que ahora acepto mi muerte para expiarlas, para expiar mis culpas pasadas. ¿Qué tipo de muerte me mandará Dios? ¿Me mandará una enfermedad larga? ¿Me mandará una muerte repentina? No hay muertes repentinas, porque yo la he preparado, porque me he dispuesto para mi muerte. Pero que ahora acepto mis culpas pasadas para expiarlas con lo que tenga que sufrir en mi muerte, y para obedecer a tu amable voluntad. O sea, Él ha preparado mi muerte con todo cariño, ha previsto que yo muera en el mejor momento. Por eso hay gente que se muere joven, ¿no? O que se muere niño, porque decir, pues más vale que se muera ahorita, que luego quién sabe qué va a pasar, más vale que me lo lleve ahorita que está en gracia. Gustosamente moriré, Señor, en el tiempo, el lugar y el modo en que tú quieras. como tú quieras, acepto lo que quieras mandarme. Te digo que sí, no voy a negarme a decirte que sí. Y hasta entonces aprovecharé los días de vida que me queden para luchar contra mis defectos y crecer en tu amor. Voy a aprovechar cada día, dice, no pierdas el tiempo, no pierdas el tesoro que tienes para ganar la eternidad. Es lo único que tenemos, y ni siquiera el tiempo de mañana o de pasado mañana, sino el momento presente, hoy. Pues como si voy a aprovechar muy bien estas horas de retiro, de silencio, de oración, pues precisamente para lo que vamos oyendo, para lo que vamos viendo con el Señor. Pues aprovecharé los días de vida que me queden. ¿Cuántos me quedan? Pues no sé, a lo mejor uno, o a lo mejor mil, o a lo mejor 2,000 o 3,000. No tengo ni idea, nadie sabe, nadie tiene comprado un solo día de su vida. Pues lo aprovecharé para crecer en tu amor. San José María, en los últimos meses de su vida, quizá presentía de alguna manera que iba a morir. Repetía mucho el Salmo 26, que era un salmo que le gustaba especialmente, y salmo que dice: buscaré, Señor, tu rostro. Voy a buscar tu rostro. Voy a hacer que mi vida tenga esta ilusión de crecer en tu amor. Te pido la más importante de todas tus gracias, la perseverancia final. ¿Por qué es la más importante de todas tus gracias? Porque ese momento, como me pesque la muerte, así se queda mi alma. Se queda como fija en el último pensamiento y en la última volición que tuvo en la tierra. Y ya no puede hacer elecciones como podemos hacer en nuestra vida, que ahora podemos tomar una decisión u otra. Ya después no, como no pueden tomar otra decisión, los ángeles tomaron una con plena lucidez y ahí se quedaron. O son ángeles santos o son demonios. Te pido la más importante de todas tus gracias, la perseverancia final y una muerte santa. Le podemos todos los días ofrecer nuestra muerte. También, por ejemplo, cuando ofrecemos la muerte de Cristo en cada misa, pues ofrezco mi muerte. Ahí te pongo mi muerte y te pongo la muerte de mis seres queridos. Dales también una buena muerte. Jesús, muerto por mí, concédeme la gracia de morir en un acto de perfecta caridad hacia ti. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Pues dame la gracia de morir en un acto de perfecta caridad hacia ti. Y para eso necesito decir, oye, todos los días vas creciendo en amor. No importa tanto lo que hagas, sino cómo lo hagas. Cómo te vas preparando para que en tu alma haya más amor de Dios, más correspondencia de amor, hasta que llegue un momento en que el alma, podríamos decir así, no pueda contener más cantidad de amor y entonces muera, porque tiene esa meta en su vida, a crecer para llegar al punto en que Dios me pueda llamar y asegurarme así mi eternidad. Pues cómo entendió la muerte nuestro Señor Jesucristo y cómo la entiendo yo, cómo la entiende el mundo, a veces me puede ser imaginarme, pues hemos visto muchos cadáveres, hemos visto cadáveres en los instantes posteriores a su muerte y hemos visto cómo van perdiendo su color y se van volviendo de color de cera y cómo van perdiendo la temperatura y se van poniendo fríos y cómo van perdiendo la flexibilidad de sus miembros y se van poniendo rígidos. Y después a ese que vimos ahí en su lecho de muerte, lo vemos en el ataúd y decimos, oye, ¿y si te pones tú en su lugar? Si piensas que ese difunto eres tú, porque un día vas a ser tú y voy a ser yo, decimos, pues ojalá me encuentre preparado, voy a tratar de ver mi muerte no como una cosa horrible y tremenda y espantosa, sino como la entendió Jesús, como la meta de su vida. Jesús se hizo hombre precisamente para poder morir, para manifestar su amor a nosotros, así, de una manera total, de una manera plena. Cuando Dios llama al hombre en la muerte, lo llama a su propia vida. Y entonces tendré que decir, pues nuestra actitud cristiana ante la muerte es siempre positiva, o debería ser siempre positiva. A nuestra muerte y a la muerte de los demás, así que pues qué bueno que la veamos así, como dice un punto de camino, como una buena amiga, porque lo que tengo es el ansia de ver a Cristo, el ansia de estar con Él. No tengas miedo a la muerte, acéptala desde ahora generosamente. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes, no tengas ninguna duda. Vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga, enviada por tu Padre Dios. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Y no lo dudes, ¿en qué momento vendrá mi muerte? En tu mejor momento, en el tiempo, en el lugar y del modo más conveniente, porque tu Padre Dios ha dispuesto muy bien las cosas. No te va a llamar en un momento malo, sino en tu mejor momento, quizá después de haberte purificado largamente en una enfermedad. Pues ilusionarnos con nuestra propia muerte, haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Y ojalá digamos, pues la verdad es que cada día me ilusiona más el encuentro. Ya no la voy a llamar muerte, porque es una palabra muy fea. La voy a llamar encuentro. ¿Con quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar con Jesucristo. Así me ha sido revelado. Me ha sido revelado que en el instante mismo de mi muerte estaré con Él, y en ese instante mismo seré juzgado, porque voy a pasar por un juicio particular, pero voy a tener la paz de decir, estoy con aquel que he amado tanto, que me ha ilusionado el encuentro. Una persona que en su ofrecimiento de obras en las mañanas, pues decía, bueno, pues ya hay un día menos y un día más, me da Dios un día más, como nos da hoy un día más. Y le decía, un día más contigo, un día menos sin ti. Como diciendo, este día lo voy a pasar contigo, voy a estar contigo todo mi día, pero también voy a considerar que el día de ayer es un día menos sin ti. Es un día que me acercó a mi meta final. Pues que la perspectiva de la muerte nos llene de ilusión. Incluso podemos decir, pues no quiero que me la prolonguen indefinidamente, como a veces suele pasar con, no sé, los tratamientos médicos, que hacen una cosa y hacen otra, sabiendo que no tiene curación, simplemente es prolongar la vida. Y aquello, como sabemos, es una visión pagana, porque yo sé que me espera una vida mejor, muchísimo mejor, infinitamente mejor. Que ahorita estoy, más o menos, por poner una comparación, como estaba los 9 meses en el vientre de mi madre, que me estaba mi madre gestando y que no sabía cómo era el mundo, no sabía qué eran los colores, o no sabía qué era el movimiento, o no sabía pues de la naturaleza, no veía nada porque estaba ciego. Y que después me da a luz, Y precisamente pues dar a luz quiere decir eso, que ya aquella criatura empieza a ver la luz, no tiene todavía sus ojos perfectamente formados, pero ya tiene la luz, ya ve. Y ahorita estamos como en un vientre que nos está gestando, como el vientre de María, nos está gestando, nos está diciendo, ya se va preparando, ya se va preparando, ya se va preparando, y cuando esté listo, lo voy a dar a luz, pero a la luz de la eternidad, a la luz eterna, a la luz de Cristo. Por eso tenemos que agradecer que Dios nos haya dado fe, porque la fe nos lleva inmediatamente a la esperanza. A la esperanza de decir qué increíble futuro me espera. Qué dicha de estar contigo, Señor. Qué dicha de oír cuando me muera las palabras que le dirigiste al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y qué pena, pues, la gente que no tiene fe, que vive sin sentido. Y por eso podemos decir, ¿y qué saco de esta consideración? Pues muchas cosas. Prepara tu muerte, ilusiónate con el encuentro, no tengas miedo a la muerte tuya ni a la de nadie, no te abatas cuando pues muera una persona, porque tienes la confianza que Dios se la lleva en su mejor momento. No intentes prolongar indefinidamente tu vida en la tierra, porque cuando Dios te llame, pues ya vete, ya no te esperes más que lo que Dios quiera. El tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres. Y luego podemos decir, aprovecha el tiempo. ¿Qué quiere decir aprovechar el tiempo? Pues aprovechar el tiempo quiere decir, en cada cosa que hago, crezco en el amor de Dios. Me sirve para unirme más a Dios. ¿Cuánta gente vemos que se mata trabajando? Verdaderamente trabajan, no sé, 12 horas, 14 horas diarias. Pues por conseguir un puesto mejor o por ganar más dinero. Y toda su vida se les va en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y quizá lo que hay detrás es una gran soberbia, un gran deseo de afirmación personal, de lucimiento personal, cuando tenemos que decir, oh, mira, tú trabajas y sigues hora tras hora en esta vida creciendo en el amor. Tienes este tesoro para adquirir la eternidad. Que cada actividad me una más a Jesucristo. Que solo me ate el deseo de vivir eternamente con Él. No tengo otro deseo, o todos mis deseos están supeditados a este deseo fundamental de contemplar su rostro y de ser feliz con la felicidad con la que Él es feliz, que me la ha dado precisamente esta vida, este tiempo, única y exclusivamente para eso. Pues podemos hacer un poquito de examen y decir, ¿en qué pierdo el tiempo? ¿Soy un adicto al celular? ¿O soy un adicto a las películas? ¿O soy un adicto a los deportes? ¿A ver todo tipo de deportes? Que bueno, pues piensa si no podrías aprovechar ese tiempo para crecer más en el amor, para unirte más a Jesucristo, para hacer más oración, para tener más vida eucarística, para tener más devoción a la Santísima Virgen, para hacer más apostolado, para hacer que la gente no se pierda, tenga visión de eternidad, tenga conciencia de su alma eterna. Pues nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos quiera dar, decide eternidades. Me queda un rato libre, pues puedo salvar un alma. O me puedo complicar la vida haciendo más labores de servicio. Y puedo también aprovechar ese tiempo para rezar más. pues nuestra Madre Santísima creció en amor en cada instante. Decimos, llena eres de gracia, estás llena de gracia desde el primer instante de tu concepción, pero cada una de tus acciones te hacía tener más capacidad de plenitud de gracia, ampliaba tu capacidad de gracia. Pues ella es siempre el camino, ella es la estrella, dice, si alguien es un poco renuente a entrar por un camino de fe y de amor y de gracia de Dios, dice, pues ve a través de María. Ella va a ser como tu estrella que te vaya conduciendo, que haga que no te pierdas en tu camino a la eternidad. Por eso dice que María no descansará hasta el fin de los tiempos. Y se lo pedimos cada vez que rezamos al Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, en ese momento en que quizá pueda entrarnos algún pensamiento o alguna inquietud de desesperación, porque decimos, se me vienen a la cabeza todos mis pecados de la vida, todas mis faltas pasadas, pero ahora sé que, pues que María está pendiente de mí y que me ayude a morir de amor, o sea, fue creciendo mi amor tanto que no pudo resistir más y murió de amor. Me hablas de morir heroicamente, dice un punto de camino. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal, de amor? Que mi deseo de estar con Dios ha ido creciendo. Y mi muerte es una muerte, pues, porque mi alma ya no puede estar más con mi cuerpo y se va como el hierro atraído por la fuerza del imán. Pues Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. No me pidas que te entregue mi alma hasta que mi corazón no sea completamente tuyo, hasta que no esté, pues, lleno de tu amor. Y le pedimos a la Virgen, pues, esa gracia. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Tú llévale mi alma. Si tú le llevas mi alma, llegará como con el perfume de tus manos. No llegará con el mal olor de mis pecados, o de mi tibieza, o de mi rutina, sino con el encendimiento de tu amor. El Señor verá que viene por tus manos. Y por eso, pues, te lo pedimos constantemente en el Ave María, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte, acompáñame en este trance de la muerte y llévale cuando yo tenga que entregar mi alma a Dios, cuando Dios lo haya dispuesto, llévale por tus manos estas almas que te confiamos, que esperamos que por la misericordia de Dios alcance su beneplácito y que el juicio sea un juicio positivo, un juicio, pues, lleno de felicidad por ese encuentro que tenemos con aquel que hemos amado tanto en este mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.